Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Primero, los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Basta, 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 basta. Basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Esta musiquita nos indica que vamos ya a la columna de nuestra compañera María Inés de Ángeles. Y María Inés, a pesar de tu gripe y tus tos, bueno, estás ahí medio más o menos. Gracias por estar acá, no, igual, haciéndonos el aguante.
Al contrario, y la verdad gracias es que... a todos ustedes y a todos los oyentes.
Y de paso le mandamos un saludo grande a Su, que también está enfermucha ahí, bueno, que se mejore.
Y sí, en
a Susana, nuestra compañera.
De tanto frío es común, sí. Así que bueno, Susana, bueno, un beso y mejorate.
Sí, ¿qué nos trajiste para
bueno,
hoy, Marinés?
De nuevo les invitamos a todos los oyentes a que nos hagan llegar sus sugerencias, opiniones, críticas, porque bueno, sí, creemos que este espacio de... información económica es para justamente para el debate, para intercambiar ideas. Sí. Hoy traemos una noticia que no es muy buena, pero que tiene que hacernos reflexionar. Sí. Se trata de una información publicada en el sitio RT Actualidad, es un sitio de internet,
sí,
de hace un tiempo, es del 19 de marzo de este año.
Sí.
El título, sin embargo, es alarmante. Dice... Nueva encuesta sobre el fin del mundo. El colapso económico en el año 2014 es inevitable. Como sabemos, cualquier crisis que se produzca a nivel internacional en el circuito financiero nos afecta y nos va a afectar directamente porque somos un país de economía dependiente. Ahora bien, este artículo que comentamos reproduce una información del diario The Wall Street Journal que comienza diciendo textualmente, ¿no? La crisis que nos espera será peor que la del 2000 y la del 2008 y hará trastabillar tanto a Wall Street como a la economía global, asegura el diario, resumiendo una serie de encuestas realizadas entre los economistas más prestigiosos y entre los líderes financieros a quienes ese periódico entrevistó a lo largo de todo lo que va este año, ¿no?
¿Y qué perspectivas se visualizan en el mundo? El futuro parece... un poco siniestro, ¿no?
Sí, lo que nos espera, Cristina, es una verdadera anomalía, algo no impredecible, porque en todo esto de la crisis actúan factores desencadenantes macroeconómicos que pueden acelerar una recesión y lo más grave a nivel mundial.
Sí.
Estos factores han llegado a constituirse en una verdadera masa crítica con una capacidad que condiciona, o sea, capacidad en cuanto a poder, me refiero,
claro,
¿no?
Sí.
Capacidad económica, poder económico, que puede condicionar las economías nacionales de todo el planeta.
Sí.
Y decime, María Inés, ¿cuál es la razón subyacente de todo este peligro o de esta situación de alto riesgo?
Bueno, mira, Luis, la respuesta es muy simple. Una política fundamental, monetaria, defectuosa, que ha realizado la Reserva Federal, es la base de todo esto. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal de Estados Unidos sigue emitiendo dinero barato, es decir, dólares estadounidenses, que como sabemos es la moneda que rige la economía mundial. Ahora bien, ¿qué sucede? Estos dólares, hoy por hoy, no tienen respaldo suficiente. No hay suficiente cantidad de oro en el planeta, en el mundo, atesorado, como para dar respaldo. Entonces, la Reserva Federal, ¿qué hace? Para salir de la crisis, emite. Y ese es el origen de toda esa enorme cantidad de dinero que puede estallar en cualquier momento, con una burbuja financiera como las que hemos conocido no hace mucho. En el 2008 estalló la última, ¿no?
Sí. ¿Y qué dicen los grandes economistas respecto a esto, por lo menos lo de Estados Unidos, ¿no?
Bueno, la Reserva Federal debe dejar de gestionar la economía. No más dinero barato, ni recompensas, ni recompras de deuda, ni inversiones en empresas privadas sin respaldo. Y esto lo dijo David Stockman, que es director de la Oficina de Administración y Presupuesto de los Estados Unidos. Se refirió al periodo entre 1981 y 1985, según lo que publicó el The Wall Street Journal. Sí. Fíjate que ellos mismos reconocen el desmanejo financiero que están implementando, pero no es el único. William Hunt Gross, que es un cofundador de PIMCO. PIMCO es uno de los mayores gestores de activos de inversión globales de renta fija en el mundo. Vamos a explicar un poquito.
Sí.
Este PIMCO es lo que normalmente se denomina los bancos, uno de los bancos centrales de los bancos centrales. Es decir, son los grandes conglomerados financieros que manejan, entre otros, por ejemplo, los fondos buitre. Los fondos buitre que están tan en el tapete, que han que han logrado este fallo favorable, son subsidiarios de este PIMCO. En el mundo existen tres de estos grandes conglomerados. Uno es PIMCO, el otro es el JP Morgan y el otro es el Citi. Ahora bien, poderoso gestor de activos globales, a través de su funcionario, William Gross, advirtió acerca de la existencia de una supernova de créditos, lo que significa ni más ni menos que estamos ante una nueva burbuja de especulación financiera mucho más grave y con consecuencias mucho más profundas y prolongadas en el tiempo de lo que se ha vivido hasta ahora. La última grave fue la del 2008, que estalló en Europa, y mira todo el desastre que tiene la Unidad Europea, la Comunidad Europea, España, Grecia y los países de economías más débiles en Europa.
Que no pudieron resolver.
Que
todavía
no se ha podido resolver y que no. Y bueno, esta que se avecina parece que es mucho más grave todavía.
Y si no tenemos una información errónea, ¿verdad? PIMCO es una empresa especulativa que actualmente tiene una de las deudas más importantes del mundo, ¿verdad?
Es así, Luis. PIMCO tiene en estos momentos más de 2 billones de dólares de deuda en riesgo en caso de que explote la burbuja financiera de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque han emitido dinero barato, que en algún momento eso explota, es obvio esto. Ahora bien, la banca de inversión, que hace solo una década promovía el desarrollo de los pequeños negocios, ahora está dominada por una especulación de la que no es fácil salir. Detalló este mismo Gross, que es uno de los dirigentes de PIMCO, que él dijo, bueno, no sabemos cómo resolver esto ante semejante caudal de deuda, ¿no?
Sí. Entonces, Marinés, el mundo está atrapado por una mega burbuja financiera que aún no tiene nombre, pero que sabemos que va a ser peor que el 2001 y el 2008.
Sí.
Y teniendo en cuenta que tenemos una economía tan debilitada, los argentinos, ¿qué nos espera?
Bueno, Cristina, te faltó decir que esta mega burbuja financiera está alentada, sostenida, alimentada y bancada, por así decir, por el sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos. Así lo expresó el analista de Société Générale Kit Cooks y dijo, esta burbuja está a punto de estallar como lo hizo la crisis financiera asiática, la burbuja de las hipotecas blandas y el mercado inmobiliario de Estados Unidos y el sistema de crédito, puntualizó. En cuanto a cómo salir de esta situación, hasta ahora ningún economista del sistema, digamos así, del ortodoxo, del sistema del establishment, podríamos decir, ha podido dar ninguna respuesta.
¿Y qué dijo el Invest News, que es una de las principales, uno de los principales periódicos de Estados Unidos, ¿no? Periódicos financieros.
Sí, especialista en finanzas, sí.
Bueno, supongo que ante la gravedad de la situación algo habrán informado, ¿no?
Bueno, yo te voy a contar lo que dice la portada de ese diario, que creo que lo grafica claramente. Dice, el titular de primera plana decía, tic-tac, boom.
En los primeros como una bomba de tiempo, ¿no?
Como si fuera una bomba de tiempo. Esto lo dijo en los primeros días de marzo de este año.
Sí.
Ese diario, en realidad, se dedica a brindar datos, investigaciones y pronósticos para los consejeros financieros y para los asesores financieros. Advertía que millones de inversionistas no tenían ni la menor idea de lo que está por suceder. Predijo que tarde o temprano habrá otra batalla relacionada con la deuda y los mercados quedarán asustados. Cualquier tendencia será suficiente para paralizar la economía mundial e inclinar la balanza económica mundial hacia la recesión. Estas opiniones, a su vez, fueron también compartidas por Nouriel Roubini, que es un economista estadounidense, y esta persona pronosticó la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el año 2007 y la recesión global del 2008, o sea que algo sabe de esto, ¿no? El que dijo esto de que pronto se va a paralizar la economía hacia la recesión mundial, este señor Roubini. Bueno, él analizó que esas consecuencias, tanto de la crisis del 2007 en Estados Unidos como la del 2008, han sido tremendas.
Sí.
Y hoy es lo que vive la comunidad, la Unión Europea, especialmente aquellos países de economías más débiles.
¿Y son estos los únicos especialistas que se han referido a este tema?
No, claro que no, Cristina. Podemos seguir citando algunos más, pero vamos a referirnos a lo que dijo Gary Schilling, que es el columnista de Forbes. Forbes es una publicación de, digamos así, de finanzas y de economía financiera, quien también advirtió acerca de una gran burbuja en expansión y una gran conmoción a producirse próximamente. Calculó un crecimiento muy lento del PBI real para nosotros, para Argentina, para los próximos 8 años, de apenas un 2%. Y prometió una gran desaceleración global, aún más grave durante la próxima generación, llegando a cero. O sea, vamos a decir, el peligro que corre la humanidad es que no pueda producir nada.
Qué barro.
Estoy 100% seguro de que la crisis hacia la que estamos avanzando será mucho peor que la del 2008, opinó por su parte Meter Schiff, que es el director ejecutivo de Europa Pacifical Capital, que es una corredora estadounidense de bolsa. Como vemos, los yanquis la tienen bien clara. Por supuesto que nada hacen para solucionar la situación, porque son ellos los que les están generando y son ellos los que tienen, vamos a decir, el sartén por el mango también, y son los que se están llevando, vamos a decir, llenando los bolsillos con todas estas crisis, ¿no?
Sí.
O sea, quiero decir, las crisis nunca son inocuas.
Claro.
Para que los pueblos pierdan, es necesario que los grandes conglomerados ganen, y a la inversa.
Sí. Y ante este panorama, ¿cuáles serán las consecuencias de esta gigantesca burbuja financiera para, en nuestro caso, la economía argentina de estos
pagos?
Bueno,
mira, Luis, las previsiones realmente para nosotros son aterradores. En caso de que se desate esta nueva crisis, que se espera que va a estallar entre agosto de este año y mediados del año próximo, si es que no se produce antes, las consecuencias para Argentina son muy tristes, porque se prevé que en este caso la crisis, ¿dónde va a estallar? Va a estallar justamente en las commodities.
Ajá.
Es decir, en los dividendos que se pagan en los mercados internacionales por la explotación de granos, especialmente soja, maíz y trigo. No nos tenemos que olvidar que prácticamente la totalidad de nuestra economía está atada a la exportación de granos. Si se produjera una deflación del precio de la soja, por ejemplo, cosa que es bastante posible, teniendo en cuenta la depreciación del dólar, y las deudas estas enormes que tienen estos conglomerados, que por supuesto la van a tirar hacia nosotros, Argentina quedaría prácticamente al borde del default. Ya sabemos que los argentinos hemos pasado por estas situaciones y conocemos bien de qué se trata.
Sí.
La crisis del 2001 justamente fue la consecuencia de un default que se produjo en aquel entonces.
Sí. Y esperemos que nuestro pueblo tenga suficiente memoria, ¿no? Recordando el 2001 y todo esto, como para que esta vez comenzar realmente a sacarnos todas las sanguijuelas de encima.
Sí, ya lo creo que son sanguijuelas. Bueno, para eso es necesario que nos organicemos y que comprendamos cabalmente cómo es y cómo funciona el sistema financiero, para poder reemplazarlo en algún momento por una economía popular que satisfaga primero las necesidades del pueblo. Ahora, yo no quería irme.
No, y yo te quería preguntar también, porque esto es pregunta que nos hacemos todos los argentinos.
Un tema que
está muy bien. ¿Qué nos afecta, no? En la economía, como dijimos antes, tan debilitada en la Argentina, esto de que la Corte Suprema de Washington falla a favor de los fondos buitres,
claro.
Y bueno, y hay un montón de opiniones, pero bueno, ¿cuál es tu
opinión? Es más o menos lo que ya estábamos diciendo. Existen estos tres grandes conglomerados financieros enormes, ¿no?
Sí.
Bueno, imagínate que para que una sola empresa tenga una deuda de 2 billones de dólares tiene que tener un caudal impresionante de dinero virtual, digamos, no dinero que no se puede ni implementar, ni reproducir, ni aplicar a ninguna economía.
Sí.
Entonces, los fondos buitres en realidad son capitales especulativos que son dependientes de estos grandes conglomerados. De manera tal que esto no es casual que toda esta situación se dirima en Estados Unidos, donde Estados Unidos, justamente la Reserva Federal, esta es la que está emitiendo dólares baratos y está fomentando esto precisamente para provocar los default de los países de economía dependiente, como es el caso primariamente de América Latina y de Argentina. Ahora bien, en este caso, ¿qué pasó con estos fondos buitre?
Sí.
En el proceso de privatización, que mejor dicho, en el proceso de entrega del patrimonio nacional, cuando se privatizó todo, a estos fondos se les permitió, o sea, se contrajo deuda y se aceptó, digamos, que ellos entregaran bonos con un valor determinado y la Argentina se comprometió a pagar ese valor, lo que se llama el valor cartular, o sea, es decir, el valor que tiene cada acción o cada título de deuda. Luego eso va al mercado, en la bolsa se cotiza, y esos bonos de deuda fueron absolutamente defaulteados. Por ejemplo, un bono que valía, por decir cualquier cosa, una acción, un dólar o 10 dólares, a lo mejor en el mercado terminaba valiendo menos de un centavo.
Claro.
Entonces, ¿cuál es el problema que está entrampada Argentina hoy? Que Argentina hizo un acuerdo con el 97% de los acreedores. Y fue lo que se pagó durante el del 2007 al 2010. Pero quedó esta colita, estos buitres justamente, que una de las cosas que resignó la Argentina durante todo ese periodo de entrega del menemismo fue que ante cualquier situación de conflicto se debía recurrir, y este es el gran disparate, a la Corte de Estados Unidos, como si los jueces de Estados Unidos nos van a venir a defender a nosotros, más o menos.
Claro, sí.
Bueno, o sea que una cosa atada por todos lados.
Sí,
o sea, nos entregaron como país y como pueblo y con nuestros recursos en todo sentido. Entonces, ¿qué sucedió? Con este fallo de la Corte de Estados Unidos, que obliga a la Argentina a reconocer la totalidad de la deuda y desconoce el acuerdo que se hizo con los demás.
Sí.
Al dejar sin efecto ese acuerdo hacia estos 3% de buitres, se cae todo lo demás.
Ah.
Pero además, esto tiene un efecto dominó muy serio. ¿Cuál es? Que todos los acuerdos de refinanciación de deuda que pueda estar haciendo, por ejemplo, la Unión Europea, países tan hackeados como España, Grecia, como Portugal,
que son consecuencias de todo esto,
de los poderosos, ¿no? Con este fallo verían caer su acuerdo también, y entonces, en una palabra, nos saquean como pueblo mundial.
Ah, claro.
Esto explica que gran parte del poder político de Estados Unidos hizo presión para que se fallara en favor de Argentina. Esto explica que hasta Inglaterra nos dio el apoyo, hasta Alemania, hasta Francia. O sea, estas son las contradicciones que tienen estos.
Este sistema,
que son una sanguijuela, como vos dijiste, que echarlos a patada, en una palabra. Y la única alternativa, en mi modestísima opinión, es crear una economía donde todo esto desaparezca,
¿no? No, bueno. Y bueno, habría que ahondar más en eso, a ver si es posible, ¿no? Porque la verdad es que todo parece como encaminarse a una situación mucho más difícil para los argentinos, y la salida la vemos
peor
que en el 2001, como dice acá.
No solo eso, para toda América Latina y para todos los países del tercer mundo.
Claro. Bueno.
Porque si esto nos pasa a nosotros, ¿qué pueden esperar los pobres países de Asia y África, que están sometidos a unas guerras permanentes?
Claro, sí, es mucho más grave todavía.
Es mucho más grave.
Quizás, claro, como aquella frase que decía: pueblos del mundo, uníos.
Esperemos que así sea.
Ojalá que así. Bueno, gracias, Marina. No, siempre nos dejás pensando.
Bueno.
Bueno, vamos a un tema musical.
Gracias, Julia. A todos. Buenas tardes.
Levántense, griten más fuerte, despiértense. Alma rebelde, levántense, griten más fuerte, despiértense. Agarro el micrófono hablando lo que sé, toda realidad que parece que usted no ve. Lo que tengo es lo que ves, pero no hay problema, nada que ver. Agarro el micrófono hablando lo que sé, toda la realidad que parece que usted no ve. Hay un rede, hay un rede, hay un rede con la cumbia reggae.
Que todo el mundo es independiente. Que todo el mundo es independiente. Que todo el mundo es independiente.
Alma rebelde, levántense. Griten más fuerte, despiértense. Alma rebelde, levántense. Griten más fuerte, comuníquense.
Digo lo que veo, no tengo que pensar. Para que entiendas bien lo que pasa en la ciudad. Vas a la calle y no puedes tocar. Viene la policía, tu guitarra a secuestrar. ¿Cuál es tu problema? Digo la verdad. Digo lo que quiero, no me vas a hacer callar. Digo la inconsciencia, solo saben disparar. Digo una masacre, no vas a justificar.
Alma rebelde, levántense.
Digo lo que quiero, no me vas a hacer callar.
Alma rebelde, levántense.
Digo no hay conciencia, tú no sabes disparar.
Alma rebelde, levántense.
Digo una masacre, no vas a justificar.
Grite más fuerte, comuníquense.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Bueno, seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase y la mesa se va raleando, ¿no? Y estoy más sola que Bin Laden en el Día del Amigo, pero bueno, menos mal que está atrás en la pecera Julián, que por lo menos me hace sentir que estoy menos sola. Gracias, Julia. Bueno, y si estás escuchando Convocatoria, te digo que nos llames al 466-6559 o mensajito de texto al 1115-3368-0099. Bueno, en estos días vimos que el ANSES Moreno, hay mucha gente como desorientada y preguntando dónde pueden hacer los trámites que habitualmente lo hacían en la UDAI, que así se llaman las unidades, ¿no?, integrales de la atención de ANSES. La que está en Alcorta cerraron y entonces no tienen mucha alternativa, tienen que ir o a Rodríguez o tienen que ir a Trujuy para atenderse, que esto queda ahí cerca de Cruce Castelar. Y bueno, esto trajo aparejado que a los compañeros trabajadores de la UDAI y del Moreno Centro los distribuyeron por distintos lugares para ir a trabajar, hasta que puedan arreglar y poner en condiciones este lugar, el edificio de Alcorta, y para volver a hacer las oficinas como, bueno, deberían estar, ¿no? Porque realmente eso ya era insalubre trabajar. Y entonces, bueno, pero hay varias dificultades. Una de las dificultades es que han hecho un pliego de pedidos al cual todavía no respondieron los trabajadores del ANSES de Trujuy. Hicieron en el día de la fecha hicieron una asamblea con la representación de gremios de ATE, APOP y SECAS FEP, digamos que son los otros gremios que nuclean también a los trabajadores estatales de ANSES, ¿no? Y bueno, y esto, ellos están con una medida de fuerza desde el día 12 hasta el día de hoy, que bueno, hicieron esta asamblea y entonces confeccionaron un acta donde dicen, bueno, los reclamos de los trabajadores expresados en actas anteriores no fueron atendidos, por lo cual se resuelve, dice el acta que tengo en mis manos, firmado por todos estos gremios, mantener el estado de asamblea sin atención al público como medida en defensa del salario. Y bueno, y otros, pero tenemos, ahí me dicen que ya nos pudimos conectarnos con Marcelo Top, que es el delegado de ATE en ANSES de Moreno Centro. Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Buenas noches.
Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿me escuchás?
Sí, ahora estoy escuchando, sí. Bueno, estaba explicando un poco las medidas de fuerza que vienen sosteniendo ustedes con un pliego de pedidos a los cuales todavía no hubo respuesta. Y contanos un poco el día de la asamblea de hoy, lo que se resolvió, por favor, para que así a los oyentes le contamos de qué se trata.
Sí, bueno, en realidad los pedidos que nosotros venimos haciendo no fueron ni siquiera debatidos dentro de la paritaria en la cual se resolvió solamente atender la cuestión del salario, a la cual el gremio de ATE decidió no avalar. Digo, nosotros estábamos pidiendo un 35% de aumento de salario y la patronal ofreció un 28,15, que otro gremio signatario dentro de la paritaria, que es UPCN, avaló, sí. El resto, y una fracción de este gremio CECAS, sí, que es otro gremio específico de ANSES, sí. También. Ahora, el gremio de APOP y ATE no convalidaron. Sí acompañaron con la firma por el pedido del ingreso de los trabajadores que se encuentran por distintas modalidades de contratación, cumpliendo tareas dentro de ANSES, que son tareas tercerizadas, en realidad. Y algunos, en algunos casos, tienen contrato a plazo fijo, no son de planta permanente. Entonces nosotros pedimos el pase a planta permanente de todos sus compañeros, y eso sí, el gremio avaló.
Sí.
Pero hasta acá, el resto de los pedidos, como es el cese de la persecución a través del servicio médico, cada vez que los compañeros solicitan médico, los días que pueden llegar a tener de reposo, de justificación, el médico de reconocimientos médicos de la propia empleadora,
sí,
que es un visitador al domicilio, no reconoce, no convalida. Entonces, el empleado se encuentra con que luego tiene un descuento, no solo del día, sino también del premio y demás.
Claro.
Digo, esto como un modo de persecución al empleado. Digo, ya no se puede ni enfermar.
Claro,
diciendo, sí, de que los empleados, en realidad, por la cantidad de personas que están atendiendo, algunos de los empleados, algunos de los operadores, están atendiendo más de 100 personas por día,
sí,
es verdaderamente estresante la actividad. Entonces, si a esto se le suma la presión de la patronal para que ni siquiera tenga derecho a enfermarse,
claro,
bueno, verdaderamente se convierte en un trastorno. El tema de la extensión horaria también, digo, se ha propuesto a modo de cumplimentar como si fueran horas extras, horario extendido dentro de la administración. Nosotros consideramos de que eso atenta contra la posibilidad de ingreso al trabajo, un trabajo genuino, como es el trabajo de la administración, a cualquier otra persona que esté desocupada en el momento.
Claro.
Que esté capacitada para poder desempeñar la función.
Sí.
Y también el tema de la polifuncionalidad, que habla de una cuestión que es desmadrada para lo que sería un trabajador, digo, que impide su progreso dentro del ámbito laboral, en el cual el empleado tendría que hacer prácticamente cualquier trámite, siendo de que en realidad la cantidad de disposiciones a tener en cuenta para cada una de las gestiones que tramita cualquier beneficiario en el ANSES son en cantidad incontables a veces de disposiciones,
sí,
que muchas veces o permanentemente se están haciendo estas consultas por posibles modificaciones que existen diariamente.
Sí.
Entonces es imposible mantener en registro mental todas sus disposiciones para hacer cualquier tipo de trámite. Esto habla también de la precarización, ¿no?
Claro, es parte de la precarización. Y si estos reclamos no tienen alguna solución, ¿cuál es el próximo paso, ¿no? ¿De cuáles son las medidas de fuerza que van a hacer?
Hasta ahora nosotros venimos generando la medida de fuerza que tenemos es asamblea permanente.
Sí.
Con atención de los turnos y no atención del público espontáneo.
Sí.
Las personas que están turnadas, algunas inclusive han sacado turnos hace meses,
sí.
Bueno, esas personas sí son atendidas. Las otras no. Hoy, en particular, ya empezamos a recrudecer la medida porque vemos que no existe desde luego en la patronal una atención a los reclamos. Que no son solo reclamos acá de Moreno, sino que son reclamos de lo que está aconteciendo en toda la Administración Nacional, en todo el ANSES, en todo, sí, el país. Hoy estaban muchas ciudades de todo el país, Corrientes, Mendoza, Córdoba, La Rioja, La Pampa,
sí,
estaban haciendo asambleas igual que nosotros, con la misma modalidad y haciendo los mismos reclamos. Porque esto pasa en todos lados.
Claro, sí, esta práctica lo están haciendo en todos lados, sí.
Y entonces, bueno, las medidas hasta hoy fueron estas. La, sí, semana que viene trataríamos de mantener este régimen de lucha con asambleas sin atención al público,
sí,
con la proyección de un posible paro para el día 25, para el cual está convocado un paro general de ANSES.
Ajá. Y bueno, ya saben que bueno, nosotros, nuestros micrófonos están abiertos, pero te quería hacer una pregunta. ¿Hay gente también municipales que están trabajando ahí o son todos, o sea, que son de planta o que son también contratados, pero a nivel nacional? ¿O hay municipales también?
Bueno, hay gente que ha venido migrando, por así decirlo, desde el ámbito municipal hacia la administración.
Sí.
En su momento, cuando existieron incompatibilidades, tuvieron que optar.
Sí.
Y después, hasta acá lo que tienen son contratos basura, ¿no? Como lo denominamos nosotros.
Claro.
Que es esto de la tercerización, en el cual la persona tiene que ser monotributista y le factura al ANSES para poder mantener un ingreso.
Ajá.
Entonces la administración con esto se está desentendiendo de una persona que está generando actividades dentro de la administración, dentro de los edificios de la administración, que está expuesto a los mismos riesgos que cualquier otro trabajador de planta como nosotros y que no tiene ningún tipo de cobertura. Esto es retrotraerse a la época de las cavernas, digo.
Pero sí, la verdad laboral. Que es un retroceso, sí, sí.
Esto es la precarización laboral, la persecución con el servicio médico también es parte de la precarización.
Sí, totalmente.
La extensión horaria también. En ningún lugar del mundo ya se utiliza una jornada prácticamente extendida. O sea, al contrario, la tendencia mundial es a achicar la jornada laboral para poder repartir la labor.
Así es.
Sí. Acá se está tratando de concentrar la labor en la misma cantidad de personas que hay sin agregar personal, que en realidad lo que hace falta es personal para poder atender la demanda. Es muchísima la gente que va a tramitar a la empresa.
Así es. Bueno, y entonces lo estaríamos llamando el lunes a ver qué resolvieron. Y bueno, y el próximo jueves a ver si tenemos noticias buenas de que se resolvió algo a favor de los trabajadores. Te agradezco mucho, en nombre de convocatoria, Marcelo, y a tu disposición. Hay acá los micrófonos de nuestro programa, convocatoria, y te decimos, bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por llamar.
Bueno, gracias. ¿Vamos a una tanda o vamos a un tema musical? A la tanda. Gracias, Julián.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
FM Moreno 90.1 Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
El taller de escritura Traspalabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura Traspalabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura Traspalabra.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno ATE, Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
De Bajo Flores.
Precisamente fue la cuestión de pensar que donde hay una necesidad hay derecho, ¿no? Y creo en el Bajo Flores, una lucha por una vida más digna, pero también la necesidad de comunicar.
¿Por qué no hablar sobre lo que está pasando con el tema de la discapacidad en la villa?
Poder hacer que los chicos se puedan expresar, de ayudar a los chicos, y bueno, es como que la radio es parte de mi vida.
No solamente como una forma de comunicar, sino también como un grupo de gente con la cual uno puede contar, con la cual uno puede trabajar, confiar, hacer una amistad.
La necesidad de comunicar.
FM Bajo Flores, 88.1.
¡Ah! FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
En Moreno se necesita más policía.
¿Y para qué?
Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y si nos estás escuchando, llamanos al 466-6559
o mensaje de texto al 11-1533-680099.
Bueno, estamos aquí con nuestro invitado en piso, nuestro compañero Roque Acosta, que es, él es prosecretario gremial de ATE Moreno Merlo y nos va a contar cuáles son las preocupaciones y las ocupaciones y todas las dificultades que está llevando los compañeros trabajadores municipales. Y sobre todo nos va a contar que han hecho un pedido de audiencia con el intendente en estos tiempos y no los ha recibido hasta ahora. Y me encantaría que la próxima vez que venga nuestro compañero Rocco nos cuente que el intendente, el señor Mariano Hues, los haya atendido y los haya escuchado a los trabajadores, porque es necesario, porque si no hay diálogo, ¿cómo se puede entender que un intendente que administra nuestros bienes morenenses no tenga tiempo de atender justamente a los que mueven la rueda del funcionamiento de la municipalidad? Porque son los trabajadores los que generan justamente la riqueza, que no es solamente riqueza, vamos a decir así, de dinero, sino que es todo el trabajo que hacen los municipales. Buenas noches, Roque, ¿cómo estás?
Hola, Roque.
Muy buenas noches a la audiencia, muy buenas noches, Cristina, muy buenas noches a Luis, gracias por invitarme.
No, sos nuestro compañero, sos de la casa. Bueno, contanos un poco, Roque.
Y nosotros seguimos con las problemáticas municipales, ¿no? Uh-huh. En el Obrador, en los Robles, en las Salitas, digamos, la falta de infraestructura, no hay, digamos, no hay medicamentos, uh-huh. Falta de personal, a veces también médico, y las Salitas se encuentran colapsadas.
Va mucha gente, ¿no?
Sí, mucha gente en las Salitas. Es impresionante la cantidad de gente que atienden por el, claro, y hacen milagros en las Salitas. Uh-huh. Va, eso también es de colaza porque en Moreno hay mucha gente que vino y hay un solo hospital que no
puede responder.
No responde. Y colaza las Salitas.
Sí. Pero en estos días también ustedes estaban reclamando algunos puntos, ¿no? Contanos.
Sí, los puntos es el aumento salarial. Hay un aumento salarial que ya está aprobado por el Ejecutivo, que es un 9%. Uh-huh. Pero para las categorías más bajas, el 9% equivale más o menos son 300 pesos de aumento lo que vendría. Uh-huh. Cuando para el intendente sería más o menos, te digo, un cálculo así, 4.000, 5.000 pesos sería para el intendente el aumento. Claro. Y para los concejales también es un alto. Monto.
Claro, porque es el mismo porcentaje de aumento para todas las categorías, ¿no? Desde la más baja hasta la más alta que corresponde al cargo del intendente, ¿no?
Sí, sí. Es para todos es igual.
O sea que se beneficia más los que tienen más sueldos.
Se beneficia más los que tienen más categoría o los que tienen más sueldo, digamos. No los compañeros que recién ingresan o las categorías de cero como yo tengo, digamos.
Sí, sí.
No nos beneficiamos con este aumento. Claro. Nosotros es 300 pesos. Nosotros claro. Veníamos haciéndolo en abril, nosotros le hicimos, tuvimos una reunión a fines de abril,
principios de abril tuve una reunión con el intendente, le propusimos, les acercamos la propuesta que ese nuevo 9% se traduzca en peso,
sí,
que no en porcentaje, que más o menos uno saca la cuenta, en pesos sería 3 millones de pesos, sería lo que gasta en sueldo.
Uh-huh.
Nosotros lo que le pedimos al intendente es que eso se divida en partes iguales, en los 4.000,
uh-huh,
en todos los compañeros municipales que hay.
Claro.
Digamos, en 4.500
trabajadores
municipales que somos, digamos, incluyendo él, el cuerpo ejecutivo, todo lo... Y digamos, ¿y los concejales, todo eso?
Sí. Sí.
Y nosotros más o menos sacamos una suma más o menos que sería para cada uno 666 pesos.
Claro, sería el doble casi de, sí, lo que sería de la otra manera que proponen ellos, ¿no?
Sí.
Y bueno, sí.
Y bueno, nos vino, todo este tiempo nos vino, sí, dando una reunión, pero a la hora de tenerlo que sentar con él, siempre le pasaba algo o tenía algo más importante y ATE no lo recibía. Vos decías que no tiene diálogo. Sí, por ahí tiene diálogo, pero no con ATE, que siempre está en la calle y siempre estamos peleando por los trabajadores. Por ahí tiene diálogo con los gremios amigos, que se sienta a comer un asado, que lo invitan a comer un asado.
Claro.
Y que no tiene ninguna propuesta para los compañeros.
Sí. Claro, y ustedes lo que piden es justamente el diálogo, pero es para cosas concretas, ¿no? Como esto de ir a plantearle, porque ustedes le llevaron un programa, y para que él dé respuesta a esto, si está de acuerdo o no, ¿no? A esta propuesta por escrito, inclusive, que le llevaron los trabajadores municipales que se nuclean en ATE, ¿no?
Sí, la verdad que sí, nosotros no lo invitamos a comer un asado con nosotros o ver qué pasa, como digamos, cuando hay despidos o cuando hay algo. Ahora están sucediendo algunos despidos, hay una compañera hoy casualmente, llegó una compañera que la santearon, digamos, sin causa. Uh-huh. Dicen que lo excusa que más o menos como la tercera línea, porque tampoco nos atendió, digamos, ni Gradí, no me atendió ni Gradí, ni alguien me pueda resolver, sino...
Claro, Gradín es el secretario de gobierno,
una,
¿no?
Secretaria de gobierno.
Sí.
Me atendió una chica administrativa que hoy me dijo que la causa que tenía era por falta injustificada, pero la compañera dice, pobre, no saben, a veces los compañeros no saben cómo manejarse con el tema administrativo. Ella le daba a uno de los encargado de ella, le daba cuando faltaba, le daba el tema de los certificados médicos, le daba a él y
claro,
parece que por ahí tenía algo personal con ella o algo, no sé, le pasaba falta y cuando ella, digamos, le daba a él y no la pasaba arriba,
claro.
No sé qué hacía con los certificados médicos que ella presentaba.
¿Y el médico de dónde era? ¿Del hospital o de las salas?
Son médicos de salas, no sé. La chica es de mayordomía, digamos.
Ah.
Si ella, seguro que me deben estar escuchando. Y,
sí.
Y el encargado, alguno también debe ser que está escuchando,
sí,
y capaz
que sepan
de quién estoy hablando, ¿no?
Claro, por
y
supuesto.
Que,
sí,
y los manejos que siempre
se
hacen. Sí, los malos manejos que se hacen en el tema administrativo también con los compañeros.
Sí.
Y esta compañera tiene, es viuda, tiene chicos a su cargo, digamos, le sacaron también el sustento
de sus hijos,
¿no?
Mm.
Que también a eso espero que alguien que esté escuchando le diga al intendente y a ver si nos puede el lunes atender también y tener una buena respuesta para la compañera.
Porque ahí también ustedes quedaron que el lunes hay un compromiso del intendente que los va a recibir.
Hay un compromiso, digamos, El señor Gradini nos dijo que el intendente de lunes no recibía, pero...
¿A qué hora? ¿A la mañana?
A la tarde, a las 3 de la tarde. Pero bueno, esperamos que no vaya a ser como la última vez que fuimos esta semana. El lunes teníamos una reunión con el señor intendente.
Sí.
Y cuando llegamos ahí, nos atiende Gradín. Claro. Que no resuelve nada. Ese secretario de gobierno no es el que tiene la potestad para resolver todo lo que nosotros estamos pidiendo. Bueno, solamente no estamos pidiendo lo salarial, sino las mejores condiciones de trabajo de todos los compañeros, la ropa, uh-huh. Los pases a planta. Los compañeros de los anduve visitando a los compañeros de los Robles. Ellos uh-huh. tienen ahí un sector que es solo la poda. Ellos tienen que tener una ropa especial para la poda. Y
sí.
Y no tienen.
Tampoco les dan.
No les dan.
Ropa y calzados especiales.
Sí, y no les dan. Un compañero se tuvo que comprar ellos los botines, se tiene que comprar para poder trabajar. Uh-huh. Encima a ellos les dieron el año pasado, le dieron la última vez que le dieron la ropa ahí en los Robles.
Encima hay que tener en cuenta que digamos el frío se hace sentir, digamos, en esos lugares, ¿no?
Sí, el frío.
O sea, deben trabajar también en esas condiciones climáticas que repercuten en su salud también.
Sí, claro. Obvio, en todo lado, en el Obrador también, digamos.
Sí, hace tiempo que cuando viniste también nos contabas, ¿no?, la precarización laboral y la posibilidad de accidentes de trabajo, por ejemplo, los compañeros que hacen el bacheo y los que juntan las ramas con los camiones obsoletos y otros que por ahí eran falta de mantenimiento de todas las herramientas también. Y eso se logró a resolver algo, se modificó esa situación de peligro, de riesgo que corrían los compañeros trabajadores.
En alguna forma se modificó algo, pero todavía siguen los camiones, todavía siguen... Sí, en medio mal, sin luces, algunos.
Sí.
El propio Obrador, digamos, los compañeros de la gomería y eso, los sectores del parque automotor, donde, digamos, los mecánicos, todo eso, están trabajando en riesgo de peligro, que se les cae, bajo peligro, pues que se les caigan las chapas, pues está todo, los techos rotos. No hay inversión, no quieren invertir ahí para arreglar ni siquiera una chapa.
Ahí en los galpones.
Los galpones, vos. Sí.
Ahí en el Obrador.
En el Obrador.
Sí.
Y quisirme, bueno, supuestamente dice que anduvo el intendente viendo, pero ver y no hacer nada es lo mismo que nada, ¿no?
Por supuesto, porque el problema es que tiene que resolver de inmediato, ¿no? No ir a visitarlos, ¿no? Sino que tomar cartas en el asunto para resolver estos temas. Y otro de los puntos que estaban pidiendo también era eso de pase a planta permanente y la efectivización de algunos compañeros. ¿Y se logró algo de eso? ¿Un poco?
No, digamos, sí pasaron, este año hubo algunos pases a planta permanente, pero quedaron muchos compañeros también en el camino. Algunos pasaron, digamos, los amigos de los sindicatos amigos, los amigos de que se lleven bien con algún encargado o algo de eso, pero después uh-huh. Digamos no ha habido, porque hay compañeros todavía que desde 2006, 2007, 2001, 2002 que todavía hay. Si buscas en algunos sectores de la municipalidad, todavía hay compañeros que no pasaron todavía a planta.
Claro, siguen contratados.
Sí, Roque, hay hay, digamos, muchos compañeros que están en edad de jubilarse, ¿no? Y una de las preocupaciones que, bueno, que les rondan en la cabeza a estos compañeros es la cuestión de las recategorizaciones que en muchos casos aún están pendientes. ¿Qué nos podés comentar al respecto?
Sí, la verdad que es una preocupación eso. Hay compañeros que ya están prejubilados y tienen categoría 2, categoría 3. Uh-huh. Y cuando se jubile van a cobrar
muy poco, ¿no?
Muy poco, y le dieron toda la vida, dieron toda su vida al municipio de Moreno, ¿no? Pero trabajaron 30, tienen 30 años trabajado.
30 años que están trabajando y tienen categoría 3 todavía.
Sí.
Es una injusticia.
Es bastante, ¿no?
Y sí, porque
gracias a todos los compañeros, eso, y a todos nosotros, digamos, el municipio funciona, ¿no?
Y sí,
se llevan la plata algunos pocos también.
Y sí, porque para muchas cosas que para nosotros nos parece que es desorbitante, por ejemplo, el tema del trébol, que uno ve que por año se paga tanto dinero y que...
Y cada vez el servicio es más obsoleto, ¿verdad?
Y sí, y entonces a los compañeros que dieron su vida, como decimos, 30 años y se van a jubilar con una categoría 13, es el mínimo que no pueden vivir con esa jubilación. Sí. Es una injusticia.
Hay una promesa del intendente que muy poco se cumplió en eso del tema de los compañeros jubilados, que se le iba a dar otras 3 categorías más.
Sí.
Digamos, antes de jubilarse, un año antes de jubilarse, porque también si le das 3 categorías hoy, mañana los jubilados, tampoco nos sirve de nada que estas 3 categorías.
¿Por qué no sirve?
Porque no computan
en
el IPS, digamos.
Ah, claro.
Digamos,
o sea que tendría que empezar desde ahora.
Claro, o sea que cada categoría tendría que tener una cantidad relativa de años también, ¿no?
Sí, es así. Exactamente, así es, digamos. Y sí, hay una promesa, y hay promesa de recategorizar a todos los compañeros a partir de ahora de agosto, septiembre, creo que por ahí dijo que iba a categorizar a algunos a todos los compañeros.
Sí.
Digamos, para que no pase esto lo que está pasando con los compañeros que se jubilan con muy pocas categorías.
Uh-huh. Y vos que visitás los sectores, por ejemplo, ponele el Obrador y eso, ¿cómo es el ánimo de los compañeros? Porque me imagino que con los sueldos tan magros y encima trabajar en esas condiciones de peligro de su vida, se deben sentir peor, no sé, ¿cómo está el ánimo de ellos?
Y en el Obrador Municipal está bastante medio caldeado los ánimos. Están con ganas de parar a los compañeros, porque no solamente tener los salarios bajos, sino también tener los alcahuetes que tenés como jefe de los compañeros, que los tratan mal. Hay maltrato. Sí, hay maltrato. Ah, hay maltrato laboral. Hay violencia laboral en los sectores del Obrador. Se hizo un paro los otros días, que lo hizo el gremio amigo nomás del intendente.
Sí.
Hizo un paro, pero que fue una interna, porque ellos pedían que la cabeza de los jefes. Uh-huh. Decían que iba a haber la cabeza de los jefes. Estuvieron 3 días de paro el Obrador. Se levantaron el paro y no hubo ninguna solución. Era con la promesa de a 15 días que se iban los jefes y no iban a hacer otro paro.
Sí. ¿Y se fueron? No se fueron.
No.
Sí. ¿Y pero tampoco modificaron el trato o sigue el
trato? No, sigue el trato y cada vez peor. A nuestro delegado, Miguel Cabaña, delegado de ATE, uno de los jefes otra vez lo invitó a pelear.
Ah, ese nivel ya.
Ya,
ah,
ese nivel, digamos.
Sí, sí.
Y
sí,
siempre persiguiendo también por ser de ATE. Porque le dijo,
también,
vos sos de ATE, que te, digamos, no sabes nada.
Claro, ¿viste? Sí, descalificando.
Descalificando, claro, por ser de ATE, digamos.
Sí. Y bueno, Roque, ¿y qué piensan hacer si es que acá no se resuelve?
Según la respuesta que si tenemos una respuesta positiva sobre el aumento salarial, lo que se cumple con la propuesta nuestra, aunque sea una sola vez que cumpla con la propuesta nuestra, que nosotros todos los años históricamente estamos pidiendo esta propuesta,
sí,
vamos a seguir peleando por las mejores condiciones de los trabajadores, pero si no, vamos a ir a un paro. Uh-huh. Vamos a ir a un paro en la semana. Después de la respuesta que tengamos con de la reunión, si es que tenemos con el intendente, vamos a lanzar un paro Sí, y con movilización vamos a traer toda la provincia de Buenos Aires, ATE provincia de Buenos Aires, seguro que va a estar acá en Moreno acompañándonos.
Solidarizándose
con los compañeros municipales.
Uh-huh. Bueno, no sé si querés agregarle algo más, si no nos vamos a la tanda.
No, vamos a la tanda.
Ah, bueno, un tema musical.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo.
Ahora se viene el Mundial. La revancha cada 4 años está intacta. Es el momento de alentar a la patria. Es cuando la Corpo no es tan enemiga. Es cuando el que vive detrás de la General Paz no es una amenaza. Es cuando nos olvidamos de Milán y un rato y hasta del control social. Es cuando experimentamos ser argentinos. Mundo Bullicio. Sponsor casi oficial de la Distracción Nacional. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren,
guayo, baja el camino. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Súmate.
Bueno, y seguimos con nuestro invitado, con nuestro compañero Roque Acosta, y tiene algunos llamados, ¿no es cierto? ¿Qué dice Luisito?
Bueno, tenemos un mensaje, bueno, en este caso lo saludan acá el compañero, dice: grande Roque, hoy también estuvo acompañando a los trabajadores del ANSES, de la UDA de Trujillo, donde el compañero estuvo presente y brindando la solidaridad necesaria entre los trabajadores.
Muy bien, pero también hay otros. No sé qué decía el otro mensaje, por favor. Yo estoy con los lentes, no los de leer, así que estoy media ahí. Sí, pero mientras tanto decimos que también tenemos otras noticias y tenemos también otros invitados en piso.
Sí, bueno, hoy está presente el compañero Coco, sí, de la Correpi.
Y sí, vamos a tratar de meter también, para podernos comunicar con el compañero Daniel del Mar, que es de la Organización Social Argentina, no me acuerdo cómo es, Rebelde, una cosa así.
Movimiento Argentina
Rebelde. Que nos va a contar también los pormenores de estos compañeros luchadores. Sí, tenés otro. Sí,
tenemos otro mensajito que dice: los trabajadores no estamos dispuestos a pagar la crisis que atravesamos, ni un paso, ni un peso para la, bueno, para los capitalistas, pero sí para los trabajadores.
Ajá, muy bien, sí. Ah, bueno, agradecemos todos los llamados. Hay otro más.
Ahí. Hay otro más, sí.
Sí, sí, sí.
Yo estoy medio peleado con la tecnología, pero ya.
Sí, porque no le, yo menos, no estoy entendiendo el celular. Pero, bueno, esta semana fue realmente movida de muchas cosas.
Y la semana pasada también, Cristina, porque sí, no olvidemos un hecho muy importante. La semana pasada, en la legislatura cordobesa, sí, se votó una ley nefasta,
sí,
que está hecha a la medida de Monsanto, que según ellos la titularon Ley de Convivencia Ambiental.
Convivencia. O no,
donde
o sea,
miles
que
de compañeros estuvieron, digamos,
nuestros
repudiando
representantes
esa ley.
Han decretado la muerte de muchos compañeros de la población que realmente con esta ley es que nos van a matar en cuota, porque sabemos que Monsanto, la finalidad que tiene Monsanto es, primero, que con los productos va a ir esterilizando a todas las mujeres. Nosotras, sí, las mujeres tenemos precisa información sobre eso. Y otro es cómo el capitalismo nos va a ir reduciendo la humanidad a través de estos productos de Monsanto
que
nos va a ir matando de a poco. Bueno, y le agradecemos, hay otros llamados, le agradecemos muchísimo a todos los que llamaron y decimos, bueno, muchas gracias Roque por estar acá y recordarnos que el lunes, ¿a qué hora tienen?
A las 3 de la tarde tenemos una audiencia con el señor intendente Mario Nobles.
Sí. Bueno.
Sí, pero hablando de Monsanto, si Cristina, viste cómo, como decía que Monsanto era esto, que era aquello.
Bueno, pero
vamos a terminar matando.
Bueno, pero la realidad muestra otra cosa.
Sí, la realidad muestra. Sí. Bueno, pero a ella la realidad está cayendo todos los días, ¿viste? Como un efecto dominó.
Sí.
Teníamos un país blindado, teníamos esto, pero bueno, la realidad es que no era así, que nos mintieron 10 años.
El ajuste llegó.
Que 10 años de mentira ahora nos cae todo junto. Y que acá vamos a tener que ponernos de pie para defendernos, porque realmente todo lo que hasta ahora nuestros representantes, que se supone, los que mandamos, los votamos en las urnas, hoy están decretando nuestra propia muerte. Así hay que decirlo, porque la verdad que lo que pasó en Córdoba es vergonzoso. Es lo mismo que pasó en Neuquén con Chevron. Que
sí, porque casualmente hubo una represión tremenda que duró varias horas, donde sí, miles de compañeros fueron brutalmente golpeados.
Así es.
Baleados, gaseados.
Bueno, muchísimas gracias, Roque.
Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Luis. Gracias por invitarme. Y le recuerdo al señor intendente que
el lunes
a las 3 de la tarde espero que nos atienda.
Bueno, ellos nosotros también esperamos. Un día de esto le vamos a ir a llevar el micrófono en la puerta en la intendencia y le vamos a hacer un reportaje. Vamos a preguntarle qué piensa él de los trabajadores. Si no tuviera los trabajadores, ¿qué sería del municipio, no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, muy buena noche a la audiencia.
Bueno, gracias, Roque. Gracias.
Buenas noches.
Vamos a un temita musical y nos acomodamos. Sí, porque allá está. seguimos en convocatoria a la unidad de clase y no queríamos irnos sin comunicarnos que nos cuente Daniel de Márquez, el movimiento de Argentina Rebelde, que es uno de los compañeros de estas organizaciones que fueron en reclamo a los subsidios, pero también llevaban varios puntos de reclamos, que estaban acampando estos días en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, pero hoy se movilizaron a La Plata y te preguntamos, Daniel, te damos nuestras buenas noches y te decimos gracias por estar comunicada con nosotros. Hola, Daniel.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Hola, ¿cómo estás? Cristina Coronel es mi nombre y Luis Mancilla, nuestro compañero acá de la radio. Y contanos, ¿qué noticias últimas tenemos? Ustedes hoy tenían una reunión con el Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó en esa reunión?
Sí. Bueno, nosotros venimos de un largo plan de lucha acá contra el ajuste que venía aplicando Scioli, en particular los comedores populares, sí. Incluso los comedores escolares. Los cupos para los pibes también los han reducido en las escuelas y hay un recorte generalizado a todo lo que tenga que ver con los alimentos, con los subsidios en general. Entonces, venimos de un plan de lucha y ayer fue nuestra última jornada que hicimos dentro de ese plan de lucha con una marcha de la Casa de Provincia de Buenos Aires y un acampe. Sí. Y bien, terminamos levantando el acampe porque como principio de negociación terminamos de reunirnos con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y llegamos a un principio de acuerdo que sería la restitución de los alimentos a nuestros comedores, el ingreso de nuestros jóvenes, los chicos, al programa Envión, que es un programa que se tiene que generalizar y universalizar. Pedimos que sea para todos, que no haya restricción para eso, que no sea manejado solamente por los municipios, sino que haya posibilidades para todos los pibes de los barrios, sí, tener acceso a estos programas. Bien, llegamos a un principio de acuerdo y vamos a tener reuniones por cada una de las 30 organizaciones que estuvimos en este plan de lucha. Sí. Ya llegamos a un acuerdo general de restitución a partir de la semana que viene de los alimentos, sí, y el ingreso de nuestros jóvenes a esos programas de empleo, sí, para que empiecen a recibir el subsidio y que además puedan desarrollar tareas comunitarias y educativas.
Sí. Y entonces, ¿cómo es el panorama? ¿Hay alguna esperanza de todo eso?
Bueno, nosotros en particular mantenemos el estado de alerta, digamos, hasta que no se hagan efectivas, claro, los acuerdos que hoy a los que hoy llegamos. En tanto esto no se haga efectivo, nosotros estamos en estado de alerta, claro, y todas las organizaciones vamos a tener las reuniones para ir a la letra chica, digamos, de cada una de las cuestiones.
Sí.
Pero ni bien se termine esta ronda de reuniones con todas las organizaciones, tener una reunión general de todas las organizaciones para ver si, primero, si ya la semana que viene empiezan a restituirse los alimentos a los comedores populares y si se ha acordado con todas las organizaciones las expectativas que cada uno tenía y, en todo caso, ahí evaluaremos la continuidad o no del plan de lucha.
Ajá. Bueno, y no sé, ¿querés agregar algo más, Daniel? Porque la verdad es que te llamamos casi sobre la hora porque tuvimos dificultades técnicas y entra un poco más tarde al programa, pero bueno, si querés agregar algo más a esto, hacer un llamamiento, acá están los micrófonos.
No, en particular lo que nosotros resaltamos es que la unidad, hace muchos años que no se lograba esta unidad y que esta unidad del campo popular, de las organizaciones territoriales, ha logrado una victoria en cuanto hubo reticencia por parte del Ministerio a dar respuesta a nuestros reclamos y sí, la movilización ha logrado arrancar este acuerdo.
Sí.
Nosotros estamos en estado de alerta hasta tanto se ejecuten y se cumplimenten los acuerdos logrados hoy. Esencialmente lo que rescatamos es la unidad, la vención y la lucha de nuestros compañeros que han estado en la calle y eso dio como resultado de estos acuerdos. Solamente con lucha, vención y unidad hemos podido vencer este recorte que venía aplicando el gobierno de Scioli.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, como siempre te decimos, Daniel, y todo en nombre de nuestro programa Convocatoria a la Unidad de Clase y que a todos los compañeros que integran esas cerca de 40 organizaciones, están, nuestro programa está a disposición para que difundan, denuncien y también cuando haya buenas noticias para dar buenas noticias. Gracias, Daniel.
Muchas gracias a ustedes, buenas noches y le agradecemos por difundir la lucha de todos los trabajadores. Gracias, compañeros.
Bueno, muchas buenas gracias. Noches. Bueno, seguimos entonces, tenemos hoy hacemos todo rapidito.
Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina.
Estás escuchando Convocatoria.
Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío.
Bueno, y nuevamente así rapidito, estamos acá con nuestro compañero Juan Ledesma, nuestro querido Coquito, Coco, que es de la Correpi, que acompañaron, que estuvo en la marcha de los petroleros, que se llevó a cabo, ¿qué día? Hola Coco, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola Coco, ¿cómo andas? ¿Cómo andan? Y bueno, un saludo a todos. En principio estuvimos el martes movilizados, en esta marcha convocada el 9 de julio, Avenida de Mayo,
sí,
con algunas organizaciones que, bueno, decidimos en el marco de la campaña por la absolución de los petroleros, sí, y viendo todo lo que viene pasando a lo largo y a lo ancho del país, también señalando un poco esta situación de Córdoba, como lo explicaba Luis hace un rato, sí, que es una de las situaciones que también nos viene preocupando demasiado, ya que el gobierno viene avanzando en aprobar distintos pedidos de las multinacionales, ¿no?
Sí.
En ese marco, nosotros nos estábamos movilizando cuando recibimos la noticia, cuando ya estábamos volviendo de la movilización, una compañera que me llamó para informarme que también al mismo momento de esa movilización que se estaba realizando a Plaza de Mayo, se estaba desatando una represión grande en la Casa de la Provincia de Córdoba, en donde también había compañeros detenidos, en donde, bueno, rápidamente acudieron a movilizarse a la Comisaría Quinta, ¿no?
Sí.
Así que un poco en este escenario nos encontrábamos volviendo de la marcha cuando recibimos ese llamado y, bueno, lamentablemente había compañeros que estaban presos. Hasta ese momento sabíamos que eran 12, después el número se amplió. Y bueno, lo que me parece destacable es cómo rápidamente las organizaciones que pudieron acudir desde la marcha de los petroleros también, algunos compañeros de Correpi, con otros compañeros que habían sido parte de la manifestación que se había llevado adelante ahí en la Casa de la Provincia de Córdoba, rápidamente se dirigieron a la Comisaría Quinta para exigir la liberación de estos compañeros. Así que un escenario bastante complicado en el que nos estamos encontrando, la represión avanza.
Sí.
Por suerte también las organizaciones responden rápidamente y bueno, estamos pudiendo dar una respuesta colectiva a este avance represivo.
¿Quedaron, sí, compañeros detenidos luego de la movilización que fue violentamente reprimida en la Casa de Córdoba?
Mira, hasta este momento yo no tengo la información. Sé que numerosos compañeros se movilizaron hasta la Comisaría Quinta para exigir la liberación de los compañeros que se encontraban detenidos ahí y no pude informarme concretamente de cómo continuó esta situación, pero imagino que de alguna manera rápidamente estos compañeros, luego de pasar por un juez, pudieron comenzar a avanzar en esa situación.
Muchas gracias a Julián, que acaba de darnos información precisa de esto, que fueron liberados, pero quedaron la noche en la comisaría y bueno, y hoy fueron liberados, ¿no? O al otro día.
Bueno, precisa.
Sí.
Bueno, precisamente comentamos que bueno, que Julián también fue, digamos, protagonista, donde él también dio su testimonio de la salvaje represión, ¿no? Porque él también fue víctima de algún modo de la represión.
Sí, sí, tiene un golpe en la frente, que todavía es bastante prominente, que tiene el testimonio de esa esa golpiza. La verdad es que, sinceramente, esto va peorando cada día más, ¿no?
Bien, sí. La verdad que bastante información precisa recibimos acá del compañero, que bueno, también es parte de los compañeros que rápidamente me llamaron para informarme que estaba esa situación. Yo estaba volviendo desde Capital de la Marcha y bueno, ahí rápidamente avisé a los compañeros de Correpi que se encontraban en la zona para que se puedan movilizar. Así que la verdad que muy bueno recibir la noticia de que los compañeros fueron liberados, no casualmente, sin la presión de los compañeros que, claro, se movilizaron hasta ahí, exigiendo la liberación de los compañeros que sufrieron la represión. Una situación que se va agudizando cada vez más, también, no solo desde la práctica de cómo se ejecuta la represión en una manifestación, sino también desde el Código Penal, que cada vez lo endurecen más, y con esta llamada ley antipiquete, donde quieren plantearnos cuál sería una manifestación legítima y cuál sería una manifestación ilegítima, y cuál para ellos, para los de arriba, sería lo correcto de un reclamo, y cómo en ese marco ellos ponen el derecho a circular de los automóviles lujosos, de los de traje y corbata que gobiernan, frente al derecho a reclamar cualquier injusticia.
Y casualmente no es cualquier reclamo, porque justamente se le está, digamos, apuntando al nodo de la política económica actual, ¿no? Que es una política extractivista, un modelo extractivista que beneficia a multinacionales como Monsanto, como Chevron y como Lavarrigol, ¿no?
Sí, exactamente. Esto es parte también de una política de Estado, de gobiernos que son aliados y socios de las multinacionales.
Claro, estas leyes están hechas justamente a medida de la defensa de los intereses de estos monopolios, que no solo nos saquean, sino además nos dejan contaminación, muerte y destrucción.
Exactamente. Por ahí dar algunas señales con respecto a qué significa para ellos el petróleo en Santa Cruz, qué significa para ellos aleccionar con una condena perpetua a compañeros que están justamente en ese territorio, sí, señalando que no solamente el problema del impuesto al salario, sino también el problema del saqueo del petróleo y cómo las multinacionales se llevan cada vez más riquezas naturales, dejando expoliada la tierra, dejando un saldo a largo plazo de muerte.
Uh-huh. En ese sentido, yo vi en una noticia, sí, no la tengo acá la noticia, pero vi que un grupo de gente donde integraba, por ejemplo, una de las Madres Plaza de Mayo, línea fundadora, Nora de Cortiña y otra gente de derechos humanos, pusieron como una especie de amicuri a los trabajadores petroleros que están con la perpetua. No sé si esto significa... De alguna manera, sí, creo que legalmente es como que les alivia, ¿no?, a estos compañeros, pero ¿cómo es, por ejemplo, la respuesta de la gente frente a esto que está sucediendo en las marchas? ¿Están participando bastante gente en las marchas contra esta resolución, digamos, condena a perpetua que le dan a los trabajadores petroleros de la acera?
Mira, es importante, en primer lugar, sí, la participación de más trabajadores que están en conflictos, como los trabajadores de Gestamp, que estuvieron movilizados ese día, fueron oradores también en Plaza de Mayo, en el acto que se realizó.
También, ¿no?
Un grupo de distintos sectores de trabajadores que se han sumado a este reclamo. Me parece, sí, importante desde ese lado los sectores de trabajadores que están organizados. Ajá. Por otro lado, la batalla ideológica que se viene dando frente a los medios de comunicación, a las declaraciones de la presidenta, poniendo a los trabajadores de las eras como delincuentes, argumentando que fueron los asesinos de Sayago, cuando en realidad Sayago fue un torturador.
Sayago era un policía al cual muere en una manifestación grande, pero por el cual a los compañeros que le dieron perpetua los acusan de haberlo asesinado bajo, digamos, declaraciones, bajo torturas que hacen a los supuestos testigos, que en realidad firman esto, pero bajo tortura, ¿no? Y eso se comprobó.
Sí, fueron condenados sin pruebas. Y por otro lado, la construcción del relato del gobierno y de los escribas del gobierno, sí, que intentan demostrar permanentemente que los delincuentes, los asesinos y los condenados a perpetua son realmente los responsables de esta situación, que tiene un problema de fondo, que es el impuesto al salario, y por otro lado también el saqueo que venimos viviendo en algunas provincias, específicamente en Santa Cruz, como se viene dando con la cuestión del petróleo, y por otro lado construyendo ese relato que sigue poniendo como eje una situación que nosotros permanentemente atacamos y nos encargamos de desenmascarar para mostrar realmente quiénes son los responsables de esta situación de represión y de entrega.
Sí, así es.
No está para cerrar ahora, sino para hablar, digamos, largo y tendido, ¿no? Sobre todo esto, lo que está pasando, sobre tanto la política del gobierno, ¿no? Como los reclamos populares, ¿no? O sea, un gobierno que intenta en todo momento que la crisis la paguemos los trabajadores, donde hay una resistencia tremenda, ¿no? Y hay una represión también. Al no poder dar respuestas satisfactorias, el gobierno, digamos, echa mano a la represión estatal. Como, por ejemplo, el caso de Gatillo Fassi, ¿no? Donde hoy, por ejemplo, en Moreno, hace poco tiempo, se dictó una condena, digamos, no sé si llamarla ejemplar, porque en esa actuó, digamos, un pueblo movilizado, una organización como Correpi, que se puso a la cabeza junto a los familiares. En este caso, digamos, hablo de la condena que recibió el policía Néstor González, que hoy lamentablemente está prófugo, caminando libremente por las calles, gracias a la complicidad de los jueces. Policía que asesinó a Sergio Casal hace 4 horas en Las Flores. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Sí, en primer lugar también tener en cuenta que acá enfrentar a la represión se trata de una cuestión integral, como recién contaba el compañero, aportando estos datos sobre cómo ejecutan la práctica la represión en cualquier manifestación que cuestione las decisiones políticas que toma el gobierno para seguir entregando, para seguir saqueando y para seguir llevando adelante políticas que son demandas de las multinacionales. Por otro lado, también desata otro tipo de represión que es una represión integral, por eso nosotros hablamos de represión selectiva y preventiva, donde acá en la zona de Moreno tenemos un punto neurálgico del Gatillo Fácil, y en esa sintonía lo que se ve es que cada vez tenemos que aumentar más la presencia en la calle y la denuncia y la construcción de conciencia en cada lugar donde estemos, en espacios culturales, sociales, políticos, en los espacios comunicacionales, para que esta política represiva no se reproduzca y nosotros podamos enfrentarla de alguna manera. Con el caso específico de Checho Casal, estamos llevando adelante una campaña para poner en un eje central la situación del policía federal Néstor González, donde es uno más de los policías que es apañado y también de alguna manera es parte de todo el entramado que tienen los jueces, los fiscales, y los que ejecutan esta política represiva y los que dan las órdenes. En el marco de esa situación, nosotros vemos que no nos queda otra que seguir impulsando esta campaña para que se sumen las organizaciones locales a, en el momento que consideremos correcto, movilizarnos para seguir denunciando esta situación y ponerla como uno de los puntos neurálgicos también hoy en el distrito de Moreno, porque de alguna manera acá se nos da la voz para que nosotros podamos multiplicar esta experiencia y demostrar que concretamente y materialmente el Gatillo Fácil sigue siendo una política de Estado, como también lo es, de alguna manera, como lo es siempre, la persecución a los que se manifiestan, a los que reclaman distintas injusticias y a los que profundizan la lucha en la calle. esa es la agenda que hoy tiene el gobierno, a la cual nosotros tenemos que apuntar a agudizar la lucha y a sumar más organizaciones, porque el gatillo fácil, al igual que la represión selectiva a los compañeros que están organizados y que salimos a luchar a la calle, es una política integral. No podemos hablar solamente de gatillo fácil si no lo relacionamos con la manifestación de las protestas populares. Es una política integral que no se acaba en esta cuestión sencilla y concreta que nosotros vivimos en el distrito de Moreno, siendo uno de los distritos más golpeados por el gatillo fácil, como una visión con anteojeras donde solo es el gatillo fácil lo que ocurre. Acá hay una política de Estado, de un Estado que representa a los de arriba, a los que más plata tienen, y que sigue reprimiendo a los de abajo, a los trabajadores. Frente a esa situación, no nos queda otra que llamar, hacer un llamamiento cada vez mayor a una lucha integral contra la represión, no solamente enfrentándola con la denuncia, sino empezando a pensar acciones que puedan poner esta situación en una situación más comprometida a los represores. Ahí queda más que nada nuestra audacia que podamos construir con las distintas organizaciones, cómo plasmar esta lucha, pero no dentro del marco de la institucionalidad del régimen, no comunicándonos con los responsables de los ministerios, con Bernie ni con quien sea, sino poniéndolo en un eje concreto en la calle luchando.
Así es, porque realmente justamente los que cumplen la función que son, dice, ministro de seguridad, tiene que ver, seguridad es la pregunta, ¿no? ¿Para quién? Nosotros sabemos que la seguridad que ellos dicen, Ministerio de Seguridad, es para justamente que se aseguren los que más tienen, que les resguarde sus intereses. No es seguridad para el pueblo, sino todo lo contrario. Porque fíjate que las leyes de antipiqueteras, como es esto de lo que nombraste al principio, que es cuándo es legítima la protesta, cuándo se lo considera que pueden salir, cuáles son los reclamos y cuáles no son los reclamos que le conviene al gobierno, aplica la ley antipiquetera. Y entonces eso está indicando que todo esto que tiene que ver con un programa, no solamente desde lo económico, sino a través también de las fuerzas represivas, para que cuando la gente le falte el pan en su casa no salga a protestar, y entonces cuando sale a protestar tiene la ley en la mano para aplicar la represión contra los que reclaman.
Sí, justamente lo que nosotros tenemos que cuestionar en nuestra lucha en la calle es hacer las cosas por fuera de la institucionalidad. Nosotros no podemos de alguna manera legitimar sus instituciones. La verdad que tenemos que ser serios con eso, empezar a pensar y reflexionar para ver cuáles son las acciones que vamos a llevar adelante, pero no con el diálogo. El diálogo tiene muchos límites, el diálogo está en el plano reivindicativo, cuando uno sale de alguna manera a reclamar algún problema en un barrio, que lo tiene que resolver algún ministro, algún responsable de una política pública, ahí sí se abre un diálogo. Pero después, cuando es una cuestión política, los canales institucionales a nosotros no nos sirven. Nosotros tenemos que romper permanentemente esos canales institucionales, porque es hacerle el juego nuevamente a los que gobiernan en las distintas instituciones, y nosotros nos manejamos por fuera de eso. No podemos permitir que esto se legitime, ni tampoco permitir que la gente siga confiando en la policía. Por más que sean vecinos de su barrio, tenemos que permanentemente darnos una política para que la gente desconfíe de estos verdugos de uniforme.
Así es, sí. Y eso ya, por lo menos para muchos de los argentinos, nos quedó muy claro en la dictadura militar, ¿no? Donde justamente había policías vecinos que justamente señalaban a sus propios vecinos, aún siendo amigos. Así que las fuerzas represivas son justamente para defender los intereses de las clases dominantes, y están formados desde la ideología de las clases dominantes. Nunca van a defender los intereses de los de abajo. Y en ese marco realmente también hacen sus propias leyes. Y bueno, habrá, como dice Juan, habrá que empezar a difundir que hay que desconfiar demasiado de esas instituciones que lo único que les sirven es justamente a los que nos oprimen diariamente, ya sea desde el ajuste de los comedores barriales donde los pibes no tienen para morfar porque los señores no se dignan en entregar mercadería cuando eso no tendría que estar sucediendo en un país donde toda la vida yo escuché que se ufanaban decir que podía alimentar a no sé cuántos millones y millones en el mundo, porque se suponía que éramos el granero del mundo, y hoy realmente ver que hay niños que se mueren por desnutrición es grave, porque aunque quieran esconder la pobreza y aunque quieran esconder que realmente hay una franja muy importante de la gente que ha entrado en la línea de indigencia, eso existe. Nosotros vivimos y convivimos en los barrios con esto. Y la verdad es que para eso yo lo único que puedo decir es que la esperanza de que como pueblo nos tenemos que unir como trabajadores y así como demostraron la solidaridad a estos compañeros que los llevaron preso por manifestar contra una multinacional como Monsanto, y todos los trabajadores y todos los que estaban manifestando se unieron para ir a pedir la libertad, exigir la libertad de estos compañeros, yo creo que cada vez se tiene que ir extendiendo a lo largo y ancho del país para que realmente como clase trabajadora podamos tener otra alternativa de salida, que justamente no va a ser dentro del marco del capitalismo, que nos dominan a través de todas estas leyes y a través del gatillo fácil y a través de la represión económica a los pueblos.
Sí, un poco también para mostrar nuestra agenda y también invitarlos a una actividad que vamos a realizar mañana, porque nosotros, como recién señalaba, nos manejamos por fuera de las instituciones del sistema y para organizarse de esa manera tenemos que hacer actividades propias para autofinanciarnos, para poder hacer volantes, afiches, para poder garantizar cualquier situación que un familiar organizado en Correpi o para llevar adelante las campañas podamos sostenerlas. Entonces mañana estamos convocando a partir de las 12 horas en el Bachillerato Popular El Cañón, vamos a hacer un locro solidario con los compañeros, con los familiares de Correpi, y ahí estamos invitando a las organizaciones para que de alguna manera también se solidaricen en la práctica con esta lucha contra el gatillo fácil, contra las represalias que ocurren en los barrios permanentemente, como pasó en Villa Fiorito, donde hubo 3 detenidos el 10 de junio, en el marco de una represión a una ocupación de un predio de esa zona. Esto es una política integral, y frente a eso nosotros luchamos y nos organizamos de manera independiente y consecuente, como lo venimos haciendo hace tiempo, y esa actividad se va a realizar mañana, así que están todos invitados.
¿Podés decirnos para finalizar la dirección?
Sí, eso.
Sí, el Bachillerato Popular del Cañón queda en Monsegur 260, por la calle Irigoyen, entre Monsegur, que de acá de Moreno sale el colectivo 25 y el 30 de La Perlita. Así que están todos invitados mañana a partir de las 12 del mediodía.
Muy bueno.
Allí estaremos. Bueno, ya nos estamos yendo. Muchas gracias, Julián. Y le decimos a los oyentes muchísimas gracias por hacernos ahí el aguante. Y les damos un abrazo a todos los que llamaron hoy, que realmente no los nombramos a todos porque no tuvimos el tiempo suficiente. Muchísimas gracias y le decimos hasta el jueves que viene a partir de las 19 horas por la 90.1.
Tu estación de resistencia.
Hasta el jueves que viene.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.